Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
A Libertópolis Negocios, ya estoy pensando en dónde estoy, no, pero Libertópolis Negocios, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en esta tarde bastante soleada, con un clima un poco complicado, pero bueno, una tarde bastante soleada, así que gracias por habernos acompañado y gracias por estar con nosotros, gracias por estar a través de la 102.1 FM. Respire profundo, libérese de ese estrés, ninguna falta le hace. Gracias por acompañarnos. Y también a quienes nos ven y nos escuchan a través de la 102.1 FM. Gracias por estar con nosotros. Este miércoles vamos a hablar acerca de varios temas interesantes. Vamos a hablar acerca de algunos temas financieros que deben conocer los emprendedores. De eso les quiero platicar, sobre temas financieros que deben conocer los emprendedores y los empresarios y pequeñas, medianas empresas. Porque muchas veces cuando la empresa pues le está yendo bien, pues es como ese río, es un flujo que va tapando todo aquellas imperfecciones, o más que imperfecciones, aquellas carencias, aquellas falencias que uno tiene. Pero cuando ese flujo baja, eso quiere decir cuando ya no hay ventas o cuando el flujo de efectivo baja, porque no necesariamente están relacionadas, y ahorita les voy a explicar por qué, entonces se empieza a notar estas falencias en la administración y por eso y en las finanzas. Por eso quiero hablar con ustedes de ese tema. Después, en el siguiente segmento, vamos a platicar con nuestro invitado David Casasola acerca del monitor de emprendimiento, es el Global Entrepreneurship Monitor, y que son los chapines emprendedores. ¿Qué tan emprendedores son los chapines? De eso vamos a platicar con nuestro invitado. Así que, ¿qué les parece si arrancamos de una vez con esta nota? Ok, perfecto. En la cual les quiero contar acerca de los temas que ustedes deberían conocer siendo empresarios o teniendo la administración de su negocio. Primero, lo que tienes que tener es un presupuesto. No importa si ya iniciaste el año o no lo has iniciado, haz un presupuesto. Esto es muy importante. No tiene que ser ciencia espacial, hazlo sencillo, después lo vas sofisticando y después te vas a ir dando cuenta de qué cosas es las que necesitas. Deberías empezar por lo menos con tener tus ingresos y tus gastos. ¿Esto qué quiere decir? Ventas. ¿Y cuántas ventas vas a tener? Ya sea que conforme vas conociendo tu negocio, o si ya lo conoces, incluso tú puedes decir, en este lo ideal es que lo hagas mensual pero proyectándolo en todo el año. ¿A qué me refiero? Que tengas el mes de abril, ya estamos terminando, pero hazlo. Mes de abril, mayo, junio, julio y todos los meses, y pues la sumatoria es tu presupuesto anual. Entonces, ¿qué vas haciendo? Que tú vas comparando tu presupuesto anual, tu presupuesto mensual, contra lo ejecutado. ¿Qué quiere decir? Si tú dijiste que ibas a vender 100 y vendiste 50, pues entonces ver qué está pasando. Incluso hay autores y quienes te recomiendan que lleves un control diario del tema del flujo de caja, pero eso te lo explico más adelante. Entonces, llevas tu presupuesto y lo vas viendo y lo vas comparando cada mes. Pero, por ejemplo, si tú tienes un departamento de ventas, pues el de ventas lo tendría que estar revisando diario o mínimo una vez a la semana. Una vez a la semana, cómo van sus números y todo el proceso previo. O sea, y no me quiero meter a Honduras, pero ahorita les quiero solo decir esto. Entonces, debes tener un presupuesto donde tengas tus ingresos o tus ventas, qué ventas vas a tener en este mes. Algunos lo ponen por productos, por regiones, por unidades de negocio, dependiendo, tú lo puedes hacer de ese modo tan detallado o simplemente tanto de ventas. Después te vas a ir dando cuenta que es muy importante saber quiénes están aportando esas ventas. Y más adelante te voy a explicar que también deberías conocer qué productos son o no son rentables. Productos o servicios, aplica igual. Y esto es algo que me llamó mucho la atención de un libro de Scaling Up, donde habla acerca de que obviemos esta discusión de si es productos o servicios, que muchas de estas recomendaciones funcionan para ambos, para El hecho de llevar un presupuesto, no importa si tú eres comerciante, si eres productor o si eres de servicios, te funciona igual. Hacer un presupuesto donde te digo, tienes tus ingresos. Segunda parte, los gastos. Esto aquí lo que tú pones es cuánto estimas que vas a cobrar. Gastar. ¿Qué vas a gastar? Pues la división básica o la división estándar que uno hace en los gastos es... puede ser, si tú tienes una empresa, pones tus costos operativos, tus costos fijos en cuanto a la operación, en cuanto a cuánto te cuesta producir lo que vas a vender. Y entonces son tus costos operativos, tus costos de venta, se le llaman. Entonces, después tú puedes también tener los gastos administrativos, los gastos operativos que no están relacionados con la producción del producto o servicio directamente. Esto aplica mucho en la manufactura. Y también tus costos de ventas o de mercadeo, o tus gastos de venta y de mercadeo. Entonces, con esto tú ya puedes saber si con lo que vendiste y lo que gastaste vas a tener alguna ganancia en el mes proyectada, presupuestada. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios. Les habla María Dolores Arias y ya está con nosotros nuestro invitado David Casasola, quien es coordinador de proyecto de investigación de emprendimiento de la Facultad de Ciencias Económicas y pues él es economista e investigador y está a cargo de el Global Entrepreneurship Monitor. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, María Dolores, muy bien, gracias y muy contento de poder compartir este espacio contigo.
Cuéntame acerca de este monitor o de este reporte que ustedes han hecho ya hace varios años y me gustaría que me contaras un poco acerca de cuál ha sido esta experiencia y qué fue lo que encontraron en el más reciente que han dado a conocer.
Claro, con mucho gusto. Bueno, hay personas que seguramente ya nos han escuchado, pero siempre hay un público nuevo. El Monitor Global de Emprendimiento es un estudio que nació a inicios de los años 2000 con una iniciativa de London Business School y Babson College. Básicamente lo que se buscaba era trascender la teoría, porque de alguna manera cuando hablamos de emprendimiento, en ocasiones la mayoría de reflexiones a través de la academia habían sido muy teóricas, muy acerca del rol, qué hace el emprendedor, ahí hay varias teorías, la teoría de Schumpeter, la teoría de Kirchner, la teoría de la toma de riesgos. Entonces, se hizo un esfuerzo de hacer una medición empírica y a partir de ahí nació el consorcio donde se busca medir, comprender el emprendimiento desde una visión empírica, es decir, levantar información, establecer una definición de emprendedor. Y justo en el 2009 Guatemala se une a este esfuerzo y alrededor cada año más o menos entre 50 y 60 países participan en el estudio. Y desde el 2009 nosotros hemos estado haciendo este estudio hasta la fecha y lo que nos ha permitido de alguna manera primero es tener estadísticas, porque como podemos darnos cuenta, hablar de emprendimiento cada vez es un tema muy común, es un tema que suena mucho en diferentes ámbitos, pero casi no se tienen datos y precisamente la mayoría de datos a los que se puede tener acceso, como el hecho de que Guatemala es el país más emprendedor del mundo, sin duda alguna, más de alguien ha escuchado ese tipo de titular en algún medio de comunicación, pues sale de las estadísticas que nosotros levantamos, porque efectivamente a través de esta encuesta lo que tratamos de entender es cómo las personas generan ingresos. Y si dentro de la manera en que generan ingresos las personas tienen una actividad donde ellos son dueños, es decir, al final del mes, al final de la semana, si hay ganancias, ellos las reciben, pero si hay pérdidas, ellos ponen de su capital, de su patrimonio para hacer frente y además gestionan el negocio. Son básicamente esas dos características, propietarios y gestores o administradores de la actividad que nos comentan. Si cumplen esas dos características, le ponemos la etiqueta de emprendedor, dependiendo del tiempo que deben de estar funcionando, pues ya le llamamos, es un emprendedor establecido porque ha estado funcionando por más de 42 meses, si lo ha hecho por menos tiempo, le llamamos emprendedor temprano, Si solo tiene ideas, pero no ha hecho nada al respecto, le llamamos emprendedor potencial. Y por supuesto, en el camino van a haber personas que en algún momento cierran su negocio y a eso pues les llamamos negocios porcentaje o porción de negocios que cierran. Y al final, esos grupos que identificamos año con año, los dividimos en relación al tamaño de la población para poder hacer comparaciones en el tiempo y a nivel mundial y entender básicamente los indicadores o tasas de emprendimiento. Y a partir de ahí, pues empezamos a ilustrar y a comprender distintas características.
Y en ese sentido, ¿cuál ha sido la evolución? Porque desde el 2009 me dijiste, ¿estoy bien?
Correcto, desde
Ya, ya, ya hay
2009.
suficiente data y tú decías algo muy importante, no había información y en Guatemala es muy complicado conseguir información. Sin embargo, ustedes ya tienen una información consistente que han hecho durante todo este tiempo. Con esta data, ¿cuál ha sido los avances, o no sé si llamarlo avances, pero sí las conclusiones a las que han llegado o las observaciones que a ustedes les ha llamado la atención de esta evolución que ha habido o involución, no lo sé, de la información que han ido obteniendo?
Bueno, aquí yo puedo resaltar varios aspectos. Quizá cuando uno ya ve la serie temporal, uno confirma que primero el emprendimiento se hizo una apuesta muy seria de parte de las personas para generar ingresos. Una medición que nosotros hemos hecho es, una vez identificamos a personas que son emprendedoras, si ellos son los principales responsables de aportar los ingresos al hogar. Y cuando hacemos esas preguntas, nosotros encontramos que prácticamente hay una relación de un 40% del lado de los emprendedores versus un 30% del lado de los no emprendedores. Es decir, del total de emprendedores que identificamos, un 40% tiene la responsabilidad de aportar la mayoría de ingresos al hogar. De los que no son emprendedores, generan ingresos de otras maneras en su familia, en su hogar, un 30% tiene esa responsabilidad. Entonces, creo que un primer aspecto a reconocer es que el emprendimiento no es una forma de ocupar el tiempo libre, una manera de hacer extras, sino para muchas personas es una apuesta muy seria. Que quizá tradicionalmente se le ha llamado una persona asalariada, una persona autoempleada, pero cuando uno empieza a ver sus características, toma riesgos, tiene que tomar decisiones de cómo organizar sus activos para producir bienes y servicios, pues puede ser que sea a pequeña escala, pero al final es un emprendedor. Entonces, quizás es como una de las primeras características, y luego, si ya tuviera que hablar de una serie temporal, las series temporales lo que nos empiezan a mostrar es que cada vez hay más porción de la población guatemalteca adulta entre 18 y 64 años que está involucrada en actividades de emprendimiento. Nosotros arrancamos, por ejemplo, con una tasa de emprendimiento temprano en el 2009 del 19%. Básicamente, 2 de cada 10 guatemaltecos tenían un negocio que acababa de empezar y no tenía más de 42 meses de haber funcionado. Ya para el 2022, que es la última data que tenemos, ya en un par de meses les haremos llegar la invitación cuando presentemos los resultados que medimos el año pasado del 2023, pero en el 2022 llegamos casi a un 30%. Es decir, en un lapso de casi 15 años tenemos un 10% más de la población en una etapa temprana de emprendimiento. Entonces es un poco lo que nos dice. Es que ante la necesidad de generar ingresos y ante la necesidad de hallar cómo hacer la vida, ¿verdad?, de las personas en el país, migrar es una opción que pues, lamentablemente muchos toman porque no ven oportunidades económicas ni condiciones acá en Guatemala, pero aquellos que no migran emprenden. Entonces, creo que esa es otra característica que valdría la pena resaltar. Y por último, esta medición de emprendimiento potencial, que es algo muy parecido en la mayoría de países. En la mayoría de países, las estadísticas de emprendimiento potencial tienden a ser superiores a la de negocios establecidos y tempranos, pero en el caso de Guatemala, más de la mitad de la población está pensando en oportunidades de negocio. Entonces, eso pues aún no deja mucho que pensar. Puede ser que sea algo que quizás se requieran más facilidades para aprovechar esas oportunidades, o simplemente pues somos soñadores los guatemaltecos, pero sí han sido pues estas características que te menciono las que se han consolidado a lo largo del tiempo.
Claro, por favor, revisa lo que te mandé, gracias. En ese, no, no era para ti, David, era para mi operador. Y en ese sentido, el emprendimiento es algo que se toma en serio, es parte de la, es la opción al no encontrar opciones de trabajo, es generar estas oportunidades de ingreso. En ese sentido, yo recuerdo que en alguna de las presentaciones que ustedes han hecho, mostraban que el Chapín es emprendedor y que es una de las tasas de emprendimiento más altas a nivel mundial. Y hablando de todos los países que se miden con este índice o con este monitor.
Sin duda alguna. Aquí hay mucha tela que cortar, porque podemos tener una visión muy sofisticada de emprendimiento, una barra muy alta, tal vez pensar en emprendedores tipo tecnológicos, tipo de Silicon Valley, tipo los que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Pero la realidad es, y eso es una tendencia que este estudio encuentra, que países que tienen mucho desafío para crear condiciones, para que salgan grandes inversiones, para que se consoliden grandes empresas y puedan generar empleo formal, y que de alguna manera la opción más natural para alguien que sale de estudiar o que tiene un cierto nivel educativo y quiere generar ingresos y no tiene experiencia y no tiene capitales, ocuparse de una manera formal, eso pasa en países desarrollados. Entonces, en países desarrollados, el emprender es una decisión en donde, por decirlo así, se deja a un lado un empleo formal, y las personas que se aburren de su empleo formal o ganan mucha experiencia, ganan contactos y quieren pues dar un paso adicional, renuncian y emprenden. Usualmente en países desarrollados las tasas de emprendimiento tienden a ser más bajas. Por dar un ejemplo, voy a hablar de la tasa de emprendimiento temprano, que es la más usada porque es la que tiene mayor sensibilidad al entorno. Es decir, cuando un entorno es poco propicio, los emprendimientos en fases tempranas tienden a ser más pequeños, tienden a de alguna manera desarrollar una defensa hacia el entorno que les rodea. Entonces, si es un entorno muy hostil, pues tienden a tener una menor escala, tienden a nacer en la informalidad, y cuando es un entorno más propicio, pues de alguna manera nacen a una escala mucho más grande. Entonces, cuando hablamos de emprendedores en fase temprana, en los países de ingresos altos, vemos que un 12% de su población tienen emprendimientos en fases tempranas. Cuando ya vemos países de ingresos, por ejemplo, veamos Latinoamérica. Latinoamérica tiene un 23%, ya casi dobla la tasa de los países de ingresos altos. Y en el caso de Guatemala tenemos un 29.4%, casi un 30%. De hecho, en el 2022, que es la última data que hoy tenemos, de 49 países que hicieron el estudio, Guatemala era el país con la tasa de emprendimiento más alta. Entonces, a mí me gusta como darle un matiz, ¿verdad? Porque tampoco es que nosotros celebremos el ser el país más emprendedor del mundo, sino nos gusta darle un contexto a esa estadística, porque de alguna manera, pues sí, por un lado refleja esa creatividad de los guatemaltecos, esa manera de buscarla, cómo generar ingresos, pero hay que reconocer que estamos en condiciones en donde aquellos que no generan ingresos con un emprendimiento, pues están condenados a no tener ingresos o a tener que emigrar,
Claro.
porque no tenemos del todo condiciones para que hayan suficientes oportunidades de empleo formal como para que esa sea la opción más natural para personas que están empezando a incorporarse en la actividad económica.
Y entonces lo que podríamos ver es un gran potencial de crecimiento, pero lo que se necesita es un ambiente, un ambiente de negocios que sea el más propicio para poder crecer y para poder también atraer estas inversiones y hacer este crecimiento. Porque el espíritu de hacer cosas ahí está.
Totalmente. O sea, al final lo que nosotros vemos es que Guatemala tiene una serie de características como su ubicación geográfica, su vocación hacia los servicios, su potencial turístico, y la ubicación geográfica con todo esto del nearshoring, pues le da una infinidad de posibilidades para servir un mercado como el estadounidense, la riqueza cultural que tenemos. Entonces, hay muchos aspectos que en realidad son bastante aprovechables, y en especial su población, porque al final sí hay un ingenio bastante curioso en cuanto a inclusive esos negocios que de repente surgen por las estacionalidades, porque estamos en determinada etapa del año y estamos en fiestas patrias y hay personas haciendo banderas, vendiéndolas. Cuando de repente se forma un gran tránsito, hay personas ahí viendo cómo venden agua, cómo venden comida. Es una pequeña ilustración, pero al final necesitamos ganar más escala, necesitamos tener condiciones, por ejemplo, para que tengamos más innovación, para que tengamos más puentes que conecten a la academia con el sector productivo, atraer inversiones que generen empleo, pero en actividades económicas en donde las personas vayan adquiriendo destrezas y que eventualmente puedan ir elevando salarios por productividad y por los conocimientos que van adquiriendo. Pero hay varios elementos que se tienen que alinear. Necesitamos mucha más estabilidad jurídica, leyes de alguna manera estables en cuanto a los impuestos, en cuanto a los costos, en cuanto a las condiciones de seguridad, infraestructura productiva. Y aquí yo pudiera sacar como un gran listado que creo yo que muchos de los oyentes habrán escuchado sin duda alguna en diferentes programas, pero la realidad es, María Dolores, es que como país no hemos logrado hilvanar políticas y programas de gobierno lo suficientemente contundentes y agresivos como para que estas condiciones cambien. Entonces, pareciera ser que siempre nos repetimos a nosotros mismos, pero es que el margen de mejora de condiciones ha sido muy mínimo. En ocasiones vamos hacia atrás porque lo que terminamos haciendo es todavía las condiciones insuficientes que tenemos, le agregamos incertidumbre política, le agregamos que de alguna manera todavía falta mucha madurez en los diferentes órganos del Estado para velar por el bien común. Entonces, aquí hay varios elementos que creo que pudiéramos seguir conversando, pero el punto es que tenemos el tipo de emprendimiento que también en parte las condiciones nos permiten tener.
Claro.
A medida de que las condiciones vayan cambiando, pudiéramos tener emprendedores pues de las características que sean más sofisticadas que algunos de las personas en las audiencias han visto, pero que quizás son rarezas estadísticas. Aquí hay que recordar que esa es una medición estadística representativa de lo más común o lo más usual de la población. Y aunque claro, hay emprendimientos tecnológicos, hay emprendimientos de gran escala, de gran impacto, todavía son minorías y lo que buscamos es que ocurran con mayor frecuencia y facilidad en el país.
Claro, voy a hacer una pausa y cuando regrese hablemos acerca de ustedes en el más reciente reporte que han entregado respecto al monitor de emprendimiento. Incluyeron tres ciudades. Esto me llamó la atención y que me cuentes un poco acerca de qué fue lo que encontraron en estas tres ciudades. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos. Conversamos con David Casasola, quien es director de investigación de GEM, del Global Entrepreneurship Monitor, y estamos hablando acerca de los últimos o los más recientes datos que han dado con respecto a este reporte y a este monitor. Y ustedes hicieron una, pues, no sé si llamarle variación, pero incluyeron una medición más específica o se enfocaron en tres ciudades. Cuéntame un poco de esto.
Bueno, aunque nosotros hemos hecho este estudio desde el 2009 y ya con la data del 2023 vamos a encadenar casi 15 años de información, la realidad es que tanta información nos genera cada vez más preguntas, más incógnitas, más que certezas también vamos teniendo más inquietudes. Entonces, desde 2017 decidimos levantar muestras especiales para entender si hay diferencias en las ciudades. Entonces, bueno, como los recursos son limitados, decidimos arrancar con tres ciudades. La ciudad de Guatemala, porque pues, es la más grande del país. la ciudad de Quetzaltenango, porque es la segunda ciudad más grande, porque es una ciudad que concentra muchos servicios, especialmente los educativos. Es una opción muy interesante de migración para personas del occidente que no logran, por distancias y costos, poder estudiar educación superior en la ciudad de Guatemala. La ciudad de Quetzaltenango tiene ese atractor muy fuerte. Y Antigua Guatemala. Antigua Guatemala, por su importancia turística, por el tipo de culturas que ahí se mezclan entre extranjeros, locales. Entonces, escogimos esas tres ciudades para empezar a identificar tendencias y hemos ido viendo algunos resultados que ya los iré comentando, pero quiero reconocer también que lo primero que hicimos al tener esas estadísticas, y lo seguimos haciendo año con año cada vez que las levantamos, es hacer reuniones con participantes o miembros del ecosistema emprendedor de cada ciudad para irle dando una significancia, un entendimiento a las estadísticas que vemos, porque en ocasiones hay algunos comportamientos que nos sorprenden o que confirman algunas características. Entonces, para empezar con uno de ellos, nosotros medimos el proceso emprendedor, que va desde ideas hasta negocios que se establecen.
¿Qué son los
Entonces,
potenciales?
que son los potenciales, correcto, y luego de que ya la idea se trabaja hacia actividades concretas, pero esta actividad no funciona por más de 42 meses, le llamamos emprendimientos tempranos. Entonces, algo que nosotros hemos notado es que la ciudad de Quetzaltenango tiene una característica y es que consistentemente lidera las mediciones de emprendimiento potencial y de emprendimiento en fases tempranas. Y esto es algo interesantemente consistente a lo largo del tiempo, donde más de la mitad de su población está pensando en oportunidades de negocio y por arriba del 30% tienen tasas de emprendimiento temprano. Sin embargo, ya cuando se trata de consolidar negocios, ya es de las tres ciudades la ciudad que tiene un menor nivel de negocios establecidos. Entonces, eso es algo que nos ha llamado mucho la atención, porque de alguna forma pareciera que hay un entorno donde hay búsqueda de oportunidades, donde hay oportunidad de arrancar ideas y probarlas, pero no de consolidarlas. Todavía el arreglo institucional no es lo suficientemente robusto, conducente para que eso ocurra, y eso un poco se refrenda en los grupos de conversación que hemos tenido de parte de Quetzaltenango, donde efectivamente nos dan cuenta de que a ellos les ha sido muy difícil lograr, por ejemplo, una administración municipal que establezca políticas o de alguna manera lineamientos que les den cierta certeza, cierta claridad y cierto orden, y eso dificulta mucho el poder planificar en el mediano y largo plazo. También que de alguna manera hay demasiada movilidad en ocasiones de personas y que les ha sido difícil como encontrar algunas ideas de negocio un poco más permanentes, debido a que tienen un gran grupo de personas que migran y básicamente migran en temporadas muy exclusivas de la época escolar o la época de estudios. Entonces, por dar un ejemplo, por otro lado, Antigua Guatemala es una ciudad que puntea muy promedio, y por promedio me refiero a nivel nacional, en emprendimiento potencial y emprendimiento en fases tempranas, pero es un lugar donde hay mayor nivel de emprendimiento establecido. Es la ciudad que lidera a las estadísticas en emprendimiento establecido. Estamos solo para tener una idea. A nivel país, el emprendimiento establecido es de 11%. En Antigua Guatemala, el emprendimiento establecido es del 16%. Entonces, allí lo que hemos podido conversar es que se han podido ir articulando más esfuerzos con cierto seguimiento. O sea, pareciera ser que allí se logran conformar por lo menos espacios de diálogo, de concertación, para tocar algo y atender y dar seguimiento a algunas necesidades, en donde sí pareciera que hay un seguimiento y por lo menos hay esa sensación de continuidad, aunque pues pueden haber cambios en la corporación municipal, al menos en los proyectos que tienen que ver con resolver o atender necesidades muy puntuales del lado del sector privado, hay espacios de diálogo y concertación. Eso estoy hablando al año pasado, que fue la última vez que conversamos. Todavía falta actualizar las perspectivas luego de ya con esta nueva administración, que hay que también volver a hacer el conversatorio. Y luego, ya cuando empezamos a ver las características de los negocios, interesantemente, si bien la ciudad de Guatemala es una ciudad que tiene menores tasas de emprendimiento, es decir, no son tan elevadas como las otras ciudades, allí pareciera ser que el costo de oportunidad es más alto, porque en la ciudad de Guatemala, usualmente en las encuestas de empleo y en los apartados de migración, es la segunda opción de migración para las personas que vienen del interior y buscan oportunidades económicas. La primera opción es migrar a Estados Unidos, pero para aquellos que no logran migrar a Estados Unidos, la ciudad de Guatemala es una segunda opción. Entonces, aquí pareciera ser en la ciudad que el costo de oportunidad es un poco más alto. Entonces, emprender es una decisión mucho más exigente, porque se tiene a la vista alguna oportunidad de empleo y aunque sea informal, es una oportunidad que tal vez paga un poco más que empezar un emprendimiento por la propia cuenta. Y eso pues nos lleva a darle cierto sentido a una característica como la inversión inicial. Porque cuando empezamos a hablar las tasas de inversión inicial, sí vemos que en el caso de Guatemala hay un componente de negocios que arrancan con una inversión media mucho más fuerte. Es decir, una inversión de menos de 5 mil quetzales la hace casi el 50% de los emprendedores en Antigua y en Quetzaltenango. En cambio, en el caso de Guatemala, esto lo hace únicamente el 30%. Solo para ir teniendo una idea que, a pesar de que las tasas de emprendimiento en Guatemala son más bajas, sus características tienen, una vez se forman los negocios, hacer negocios de una escala un poquito más grande.
Qué interesante, David. Nos quedan 2 minutos. ¿Y con qué te gustaría concluir?
Bueno, lo que me gustaría concluir es de que el emprendimiento no es un tema de moda, sino en realidad es una respuesta a la manera en que los guatemaltecos buscan oportunidades para generar ingresos y con esa misma seriedad con la que los emprendedores se toman lo que hacen, porque muchos llevan la mayoría de ingresos a su hogar. Debe ser la misma seriedad con que se le deben tomar los hacedores de políticas públicas en generar condiciones que les faciliten el camino, que les sean más predecibles su operación y en lugar de generarles sobrecostos, pues les ayuden a ser más eficientes.
Me parece muy interesante porque, como tú bien lo dices, el emprendedor o el emprendimiento que es el que más, tú decías que en una de las estadísticas había que era el que más aportaba o era el responsable de aportar ingresos a su hogar, pues es algo muy serio, es algo muy importante y que al final el emprendedor pues genera riqueza, genera una mejor economía. Así que, pues muchísimas gracias. Así que en un par de meses se estarán conociendo los nuevos datos.
Así es, les estaremos extendiendo la invitación y con mucho gusto regreso aquí a darles más detalles.
Pues muchísimas gracias. Para quienes quieran conocer los datos que ya están, por favor, si me puedes poner el sitio, es gem.ufm.edu. ¿Es así?
Correcto.
gem.ufm.edu. Ahí pueden encontrar toda la información. ¿Qué más pueden hacer en el sitio?
En el sitio están las presentaciones, hay documentos de los reportes de cada año con mayor detalle de lo que he conversado y hay un apartado de datos donde pueden hacer sus propios análisis para profundizar en algunos otros temas de interés.
O sea que cualquiera que quiera ver la data la puede descargar y puede ahí trabajar con ella y hacer los análisis que quiera.
Correcto, y tiene un espacio de visualización de datos donde de una vez puede construir sus propias
Sus
gráficas
propias
y
tablas.
descargarlas como imagen.
Excelente, excelente, un excelente aporte porque como tú bien iniciaste el programa, lo que nos falta es data y ahora que ustedes tienen esta data tan valiosa, pues hay que utilizarla y entender cómo está el emprendimiento en nuestro país. Muchas gracias, David.
A ti, María Dolores, gracias por el espacio y un cordial saludo a la audiencia.
Igual, igual para ti y para todo el equipo de GEM UFM. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por habernos acompañado, gracias por pues entender y ayudarnos a entender cómo está la situación de emprendimiento, porque pues al final eso es lo que mueve la economía aquí en nuestro país. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.